Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 12 de agosto estamos hablando del quehacer de los economistas y su importancia para el desarrollo de la sociedad. Y justamente aprovechando que el día de ayer, martes 11, fue el Día del Economista y este día además es el Día Internacional de la Juventud. Precisamente nos acompaña alguien que cumple con las dos condiciones, que es joven y que además es economista. Nos acompaña en esta noche Juan José López, colega economista, miembro del Departamento de Economía y que forma parte de una constelación de jóvenes ahí que está precisamente hoy la nueva generación, ¿verdad?, del Departamento de Economía. Ahí pues justamente nos va a hablar con esa perspectiva fresca pues, de la juventud acerca del quehacer de los economistas. En la primera parte de nuestro programa, Juan José nos hablaba de las principales áreas de desempeño y precisamente entre las que ejerce una mayor importancia en los destinos de una nación es la esfera de la administración pública, porque en las manos de los funcionarios públicos hay mucha capacidad para forjar los destinos y el bienestar de una nación. Y así vimos, asimismo, Juan José nos destacaba otra cosa importante, que la realidad siempre deja la teoría atrás. Y eso lo deben, es una buena luz que deben tener los jóvenes y también pues, los economistas mayores, pues porque no podemos aferrarnos a un marco teórico, a teoría diversa que nos da la universidad, de ahí viene su nombre, pues nos ayuda a pensar mejor, a tener más luces, a racionalizar, pues nos da esquemas lógicos para comprender esos problemas que, pero van siempre adelante. Y precisamente, decía Juan José, pues que hay que auxiliarnos, apoyarnos en esquemas heterodoxos que han sido dejados de lado por los análisis económicos tradicionales o convencionales. Y eso sí, ¿verdad? Hay que hacerlo porque usualmente vimos que los análisis económicos tradicionales, convencionales, siempre dejan de lado otras esferas, pues de la actividad económica, el trabajo no remunerado, todo ese mundo que está ahí a la par, paralelo, pero que por diferentes razones no es reflejado o no se le da la importancia que merece. Y lo mismo, hay que auxiliarse también en los postulados o las luces que nos dan otras teorías, otros esquemas, pues como la, si le podemos llamar así, ese enfoque heterodoxo que tenemos que salirnos pues, de ese análisis marginal, tradicional, ¿verdad? Que nos ayuda a entender, pero que no acaba ahí el análisis. Entonces, esa es la gran idea que nos ha compartido Juan José. Primero, ¿verdad? Con respecto a, decíamos, a las áreas de desempeño profesional del economista, luego con aquellas de mayor incidencia en los destinos de una nación, pero también en la manera de visualizar, de abordar los problemas, pues, que, como decíamos, hoy con esta irrupción del COVID-19, pues, esto ha dejado al mundo perplejo y todos los gobiernos, pues, del planeta se han quedado ahí, ¿verdad? Han tenido que improvisar algo, pero, claro, la improvisación, pues, tiene su límite, no va a ser siempre la regla, sino que tiene que ser la excepción. Bien, entonces estábamos hablando en esa primera parte de eso y asimismo de la carencia, pues, de la gestión de la actual administración pública en estos términos, ¿verdad? Porque toda administración pública debe tener un plan, un guía, una guía de acción, ¿verdad? Es decir, una estrategia que establezca los objetivos, las metas, los instrumentos pues para alcanzar ese objetivo, eso no hay. Y justamente, pues también esa falta también, quizás eso puede ser un hándicap o puede ser una ventaja, porque otra de las grandes reparos que se les hacía, Juan José, es que no hay una ideología, pero a veces la aferrarse pues de una manera muy dogmática a una ideología, pues vaya. Entonces todo el mundo dijo, bueno, no hay ideología, pues vaya. Porque todas las instituciones políticas tienen su ideario, ¿verdad? Sus valores, sus principios, vaya. Pero pues lo cierto es que al margen, aún cuando tampoco no se visualiza ninguna ideología, ¿verdad? Pues tampoco hay pues esbozo de un plan o por lo menos una hoja de ruta para el devenir económico y social del país. Ahora bien, había una pregunta que se refería a algún aspecto positivo. Sí, ya lo abordaste, ¿verdad? Lo que se hizo al inicio, ¿verdad? De restringir. Claro, eso ha contenido un poco si nosotros lo vemos con respecto a nuestros vecinos centroamericanos, ¿verdad? Quizás eso sí ayudó a que no fuesen tanta la frecuencia de los casos, ¿verdad?, de ese COVID-19. Ahora, lo mismo, hablamos también de los vacíos, ya los comentamos, como también se hablaba del manejo de la situación de emergencia. Ahora bien, en esta segunda parte, pues lo vamos a hacer de una manera más en perspectiva, más propositiva. Bien, a menos que Juan José quiera añadir algo acerca del manejo de la situación de emergencia, en el contexto actual, ¿verdad? Y que tiene que ver con, además, Juan José, ya con la reapertura económica, de la actividad económica a partir del 24. Muy bien, Juan José.
Sí, creo que algo que usted mencionaba ahorita, ¿no? Que al inicio, pues, como yo lo dije antes, ¿no? Se tuvieron buenas acciones. Sí, es cierto, logramos controlar y contener un poco, ¿verdad?, el avance de la pandemia, pero creo que también hay que mencionar de que a medida que fueron pasando los meses, ¿verdad?, que tuvimos, entre muchas otras cosas, bastantes irregularidades, ¿no?, bastante uso de fuerza militar y bastantes detenciones, por ejemplo, ¿verdad?, de personas que pues nunca quedó claro realmente si tenían un marco legal o no para poder realizarlas, ¿verdad? Creo que eso sí fue bastante, bastante cuestionable, pero también creo que si nos comparamos, en ese momento, como usted lo menciona, sí nos pudimos diferenciar de los otros países de Centroamérica, pero si nos vemos ahora, actualmente, ¿verdad? Cada día pareciera que hay muchos casos, mucho más casos, ¿verdad? No, pareciera que nuestro país no está desacelerando en los contagios. Sabemos que el sistema público, bueno, el sistema de salud en general, pues está al borde del colapso, si es que no ya colapsó, ¿verdad? Que yo me iría más por el segundo. Y pues cuando vemos, por ejemplo, otros países como Costa Rica, que pues ha tenido una reapertura económica desde ya un par de meses, ordenada, inclusive están recibiendo ya vuelos internacionales, comerciales, ¿verdad? Para pues turismo y demás. Pues esto pues también muestra el hecho de que esa improvisación que mencionábamos en el bloque anterior, pues también se ha visto reflejada en que no nos estemos acercando a el mínimo de contagios, ¿verdad? Una desaceleración de los contagios, ¿verdad? Y pues justamente creo que también pues es importante decirlo, ¿verdad? Además, pues algo que también ha sido parte de todo lo que nos ha decepcionado, ¿verdad? Y pues que ha dejado mucho que desear, pues son todos los casos de corrupción que han surgido, ¿verdad? Que se han descubierto, que han sido publicados por varios medios periodísticos, ¿verdad? Digitales y también no digitales, aunque pues en este contexto pues la mayoría son digitales, ¿verdad? Pero creo que también eso pues justamente muestra, como decía anteriormente, las prioridades de este gobierno, ¿verdad? ¿A qué le están apostando, verdad? ¿Con qué personas, con qué instituciones, con qué empresas están, pues, justamente interactuando, verdad? Pues también, pues, da, pues, esa visión de qué es lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo importante y, pues, cómo han ido manejando esta situación?
Muy bien. Entonces tenemos ese tema que ha agravado además, ¿verdad? Y que pues representa otro hándicap para la actual administración pública, ¿verdad? Tenemos la carencia de un plan, la improvisación y por último esos casos visibles, ¿verdad? De manejos indebidos de los recursos públicos, ¿verdad? En claro. Una palabra, corrupción, para decirlo sí. En buen castellano. Muy bien, ahora viendo en perspectiva, Juan José, ¿qué recomendaciones, si tuviesen la oportunidad, también que el gobierno necesita realmente apoyarse, ¿verdad? En jóvenes, académicos, ¿qué recomendaciones le harías al gobierno en materia de planificación y política económica? ¿Sí?
Pues para empezar, y de mi área, ¿verdad? De especialización, más que de especialización, de desempeño, ¿verdad? Es que sí. Escucha la academia, ¿verdad?
Bien.
La principal recomendación es que nos escuche como academia, ¿verdad? No solo la UCA, ¿verdad? Vemos un montón de instituciones que nos hemos encontrado en este contexto, ¿verdad? En estos meses, realizando análisis, mostrando propuestas, ¿verdad? Planes, por ejemplo, instituciones como Fundabungo, que tienen pues todo un observatorio, ¿verdad? Muy bueno, estadístico de la situación. Exacto, el INCAE también, ¿verdad? También desde la Academia de la Salud Pública también, ¿no? Desde la salud en general, ¿verdad? El Colegio Médico, este tipo de instituciones colegiadas justamente que han mostrado, ¿verdad? Por ejemplo, la UES, que ha tenido un observatorio y ¿cómo es? Era como un laboratorio de modelos, ¿verdad? De que predecían el comportamiento que iba a tener pues justamente la pandemia, otras instituciones, ¿verdad? Otros investigadores e investigadoras en personal, digamos, ¿no? Que también se han encargado, ¿verdad? De mostrar pues justamente cuáles serían las mejores medidas, ¿verdad? En algunos momentos se ha hablado, por ejemplo, de que no tuviéramos, cuando estábamos en cuarentena, ¿no? De que no tuviéramos una cuarentena total obligatoria, sino una cuarentena focalizada, ¿verdad? En aquellos municipios donde realmente se tuvieran los mayores contagios y los mayores casos, ¿verdad? Pero claro, ¿qué implica esto? De ahí, siguiendo con las recomendaciones, implica, ¿verdad? Pues justamente salir de una oficina, salir de redes sociales, salir del Twitter, de ahí realmente ir al terreno, ir al territorio, ¿verdad? Ver cómo está la situación de las personas, ¿verdad? Y, pues claro, sabemos que, o sea, no se puede ir a, pues, todas las casas, a todos los 262 municipios, da ir a hablar con el más de 6 millones de personas que tenemos en este país. Sí. Sabemos que eso es difícil, pero justamente, ¿da? Como le hemos dicho antes, ¿da? Instituciones y gobiernos anteriores han hecho estudios territoriales, ¿verdad? Y justamente se tiene información, ¿da? De cuáles son, por ejemplo, los municipios que tienen más necesidades, que tienen más precariedad, ¿verdad? Las personas en sí. ¿Da? Por ejemplo, cuando fue lo de la entrega de los $300, ¿da? Pues sí. Se tenía información, se tenían ya un número de registro que pues justamente mostraba la información que podía ser utilizada para focalizar realmente a aquellas personas, ¿verdad? Que les serviría más esa ayuda, ¿da? Y lo mismo podemos hablar con el, por ejemplo, con el paquete de ayuda solidaria que se ha estado repartiendo pues en las últimas semanas, ¿verdad? Eso pues un poco con estas acciones que ya se están llevando a cabo, ¿verdad? Pero otra propuesta que yo también tenía, por ejemplo, es desde el Departamento de Economía, el Banco Central de Reserva también tiene estos análisis, es, por ejemplo, utilizar la información interindustrial y de análisis insumo-producto que tenemos en el país, ¿verdad? Que desde el año 2008 en especial, pero ya desde el 2016, 2017, pues se venía trabajando en esto, que justamente muestra información estadística y económica de cómo están las interrelaciones de los distintos sectores claro. De producciones en el país y por qué es importante esta información, ¿verdad? Porque esto nos permite pues justamente saber cuáles son los sectores más importantes en nuestro país, cuáles son los sectores que pueden generar mayor empleo, cuáles son los sectores que pueden generar un mayor impacto, por ejemplo, de los salarios en la población. ¿Cuáles son los sectores que pueden generar una mayor dinamización de la demanda? ¿Cuáles son los sectores que pueden generar una mayor, por ejemplo, una mayor producción en el país? ¿Cuáles son los sectores que se relacionan más con otros y que si le apostamos a ese sector va a generar que otros sectores también se reactiven de manera directa e indirecta? Entonces, el saber eso, pues justamente podría ayudar a que en estos planes de reapertura económica, los primeros que se vuelvan a reaperturar, ¿verdad? Que se vuelvan a reactivar, pues fueran pues justamente estos sectores que pues justamente van a ayudar a que otros se vayan reactivando a la vez, ¿verdad?
Claro.
Y eso pues justamente ya no es nada improvisado, ¿verdad? Porque se basa pues justamente en información estadística que el mismo gobierno genera a través del Banco Central de Reserva.
Sí.
Entonces también a veces, ¿verdad? Lo que decía, el hecho de haber llegado así de la nada, de haber no querido escuchar todo lo que ya se tenía, pues está dejando, ¿verdad? El usar información que ya se tiene, información disponible para tomar decisiones, ¿verdad? De una manera más informada y de una manera que podría tener un impacto mayor, que llegar a más lugares, ¿verdad? Y un impacto, pues, mejor en la calidad de vida de las personas salvadoreñas.
Juan José, y tú has dicho un instrumento que precisamente refleja ese tejido productivo que es la matriz insumo producto, que es una herramienta de planificación que permite prever cuáles serán esos efectos directos e indirectos, pues de apoyar a determinados sectores y que deberían ser los que tú decías, los que generan más empleo, más divisas, más valor agregado, etcétera. Ahí está. Entonces yo no sé de dónde han sacado eso de tejido social, ¿verdad? Me parece que solo es el nombre, porque pues, si hay algo que da cuenta del tejido productivo es la matriz insumo producto y es una herramienta que pues no se está utilizando, pese a que están los estudios del Banco Central y los mismos que han hecho nuestros compañeros y con tu persona también
Sí.
sobre esa, ¿verdad? Incidencia de los multiplicadores y todo eso, pues sí, ahí está, una riqueza ahí para poder, pues, tomar mejores decisiones. Ahora
Exacto.
bien, entonces da esto como que no hay una especie, Juan José, de reconocimiento, porque era una gran oportunidad, porque yo lo veo así en términos personales, ¿verdad? Que entró con hándicaps, porque no podemos negar que habían hándicaps. Entonces, claro, en el camino uno puede sobrellevar esos hándicaps haciendo acciones positivas. Y una era ejercer un liderazgo basado en la participación, ¿verdad? Del colegio médico, de las universidades. Podía haberse hecho un buen ejercicio, ¿verdad? Y sacar algo bueno para el país, pero lamentablemente, a menos que Dios le sople, ¿verdad? Porque pues, Dios le habla, dice, ¿verdad? Le tenga ahí un plan estratégico.
Claro.
Dios no le ha dicho nada aún, ¿verdad? Entonces, sí, dicho esto, Juan José, hoy, pues, ¿crees que todavía es tiempo de que se pueda hacer algo si al menos antes que finalice año haya un paso en ese sentido? Porque irían quedando 3 años y medio. Podría ser la oportunidad todavía de tomar en cuenta esas instancias que mencionaba, o ya, o ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay alguna perspectiva?
Quiero pensar que sí, tengo la esperanza
Sí,
de que sí se
así
puede, ¿verdad?
todavía.
Porque pues sabemos que como dice usted, queda tiempo, ¿verdad? Pues es que es un poco difícil decirlo, porque algo que pienso mucho ahora es que, si bien es cierto, pues todavía se puede hacer, ¿verdad? Como digo, esta información ya está generada.
Sí.
¿Verdad? No es una información de que se tenga que invertir dinero, invertir personas en que las generen. ¿Verdad? Ya retomarla, ¿verdad? Generar espacios de diálogo, ¿verdad? Con diversas instituciones, ¿verdad? No solo la academia, ¿verdad? También tiene que participar la población civil, tienen que participar las comunidades, ¿verdad? Tienen que participar los territorios, ¿verdad? Tienen que participar las poblaciones vulnerables y minorías, ¿verdad? Del país. También tiene que participar la empresa, ¿verdad?
Claro, pues.
Microempresa, ¿verdad? El sector informal, personas que se dedican al trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, ¿verdad? Todas las personas, ¿verdad? Pero, digamos, eso en términos financieros no le va a costar tanto dinero, dado tantos recursos al Estado, ¿verdad? Al gobierno, pues justamente decir, bueno, escuchemos, ¿verdad? Comencemos a dialogar y veamos qué es lo que podemos hacer. Y también algo que sí no cuesta dinero es tener la disposición de hacer las cosas bien, ¿verdad? De realmente decir, bueno, vamos a cambiar nuestra forma de hacer política, vamos a cambiar nuestras prioridades, ¿verdad? Y vamos a trabajar para lo que nos dice la población, ¿verdad? Ahora, algo que también sí hay que decir es que a partir del manejo de las finanzas públicas en estos meses, han pasado dos cosas. Una, pues la que ya mencionamos de la corrupción, ¿verdad? Y de que todavía no está claro el manejo de algunos fondos públicos que se ha tenido, ¿verdad? Pero además, el hecho de que el gobierno pues ha incurrido en bastante deuda, tanto a corto como a largo plazo. Y eso es sumamente importante mencionarlo porque es una limitante, ¿verdad? Si ya de por sí el país tenía un ratio de deuda bastante alto, ¿verdad? Ahora, pues, por ejemplo, el ICEFI ha mostrado de que se podría estar llegando alrededor de un 90% del Producto Interno Bruto que estaría, o más bien, que la deuda que se tiene como país representa el 90% alrededor del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que decirlo de alguna otra manera es algo así de decir de que por cada 10 dólares que se estén produciendo, ¿verdad?, en nuestro país, pues 9 ya están comprometidos de alguna u otra manera para ser pagados en deuda. No es que se van todos los 9 y solo nos quedan 10, ¿verdad? Sino sí, que, ¿verdad? Eso implica que se tiene menos dinero, pues justamente para proyectos nuevos, ¿verdad? Se va a estar pagando mucho dinero en cuestión de préstamos, en cuestión de cuotas, en cuestión de intereses, ¿verdad? Y quieras o no, eso limita el crecimiento económico, pero también limita, pues, el quehacer del gobierno, ¿verdad? Programas públicos, etcétera, etcétera. Y al final también todos y todas lo pagamos, porque lo pagamos con nuestros impuestos,
¿verdad? Claro. Entonces, pues, nuevamente, tenemos ese círculo vicioso, Juan José, que llevó a la crisis de la deuda en América Latina ya por los inicios de los años 80, especialmente los países más grandes, México, Brasil y Argentina, andaban cerca de ese peso de la deuda que tú has mencionado y lo cual va a generar, pues eso fue decisiones pasadas en los años 80.
Sí, sí, claro.
Va a venir dentro de unos 20 años en adelante.
Claro.
Ahora, Juan José, ya para ir cerrando nuestro programa, en tu condición de economista joven, ¿cuál es el mensaje para los estudiantes de nuestra universidad y para nuestros radioescuchas, pues, sobre el tema que hemos estado hablando?
Para empezar, pues, feliz día, ¿verdad? Feliz día. Sí. Ayer que teníamos el día del y la economista en el país, y pues hoy que es de la juventud, ¿verdad? Creo que, pues, entre todo, pues, entre todo lo que nos ha pasado, pues, una felicitación y, pues, tener, pues, este día en que nos podemos revisar y ver, bueno, qué es lo que hemos estado haciendo, pues, nos cae bastante bien, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, felicidades, ¿verdad? Espero que, pues, este nuevo ciclo en la UCA, pues este nuevo mes que también inicia, ¿no? Que llevamos 11 meses de agosto, ¿verdad? Luego de un parón en vacaciones aquí en San Salvador, pues que podamos, pues justamente buscar, ¿verdad? Y ver, pues, qué es lo que se puede hacer. Y también algo que quería comentar es que es importante también tener en cuenta la posición de privilegio en la que nos encontramos al podernos llamar economistas, ¿verdad? Tanto estudiantes, ¿verdad? Como pues ya si hemos podido terminar nuestra formación, ¿verdad? Y tener pues nuestro título, ¿verdad? Economistas. Porque, por ejemplo, yo me puse a buscar alguna información rápida, ¿verdad? Y encontré que para el año 2018 teníamos 176.268 personas inscritas, matriculadas a nivel superior, ¿verdad?
¿Cuánto más, José?
176.268 personas matriculadas a nivel superior, ¿verdad? No solo en universidades, sino también en instituciones de educación superior. Entonces, sí, esto yo lo comparé, por ejemplo, con la población total, sí, y esto representa el 2.63% de la, sí, población total.
Sí.
Y el 3.53% de la población que tiene 16 o más años, ¿verdad? En nuestro país. Que quizás sería un poco más acertado verla con esta segunda, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de la población total, pues también hay niños y niñas que no tendrían la posibilidad aún, por su edad y por su condición de estudio, de estar pues en una institución de educación superior, ¿verdad? Y algo que también quería comentar rapidito es la situación de la escolaridad en el país, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos que para el año 2019, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en promedio, los grados estudiados, el nivel de escolaridad promedio a nivel nacional, fue de 7.1 años estudiados, ¿verdad? Es decir, en promedio, nuestra población salvadoreña llega hasta el séptimo grado.
La primaria, porque ya la secundaria...
Prácticamente, queda... exacto, la primaria y el inicio de la educación secundaria. Y, por ejemplo, si lo vemos por grupos de edad, ¿verdad? La población entre 18 a 29 años, ¿verdad? Que sería, digamos, una población que es plausible pensar que estaría en una edad y en una condición, asumiendo que pudo completar toda la educación básica y de bachillerato, ¿verdad? Claro, asumiendo que lo pudo completar, pues resulta que esta población tiene en promedio 10.1 años estudiados. Estamos hablando, entonces, más o menos del inicio de bachillerato, final de secundaria, ahí por noveno, inicio de bachillerato. Entonces, claro, también podemos ver, claro, que en nivel, en promedio en la población, ¿verdad?, en promedio en el país, es un privilegio sumamente alto todavía el poder estudiar en una institución de educación superior, ¿verdad? Sea la que sea, ¿verdad? No solamente en la UCA, ¿verdad?, sino en cualquier institución de educación superior. Y ahora pongámonos a pensar, si ahorita estoy hablando de datos en general, ¿verdad?, datos en general. ¿Cuál será? No pude encontrar el dato, pero la proporción de quienes hemos decidido, ¿verdad?, y tenemos el privilegio de estudiar economía, pues va a ser todavía menor, ¿verdad? Sí. Y pues justamente quería retomar esto, pues, porque también a veces como que tener este discurso, ¿verdad?, de motivación y que hay que buscar hacer las cosas, pues también a veces carece de ese contexto de que pues estamos en una situación de privilegio, ¿verdad? Y hay que decirlo, ¿verdad? Poder trabajar, poder estudiar, poder estar en una institución como la UCA, pues es un privilegio sumamente alto, como lo he dicho, ¿verdad? Y en cualquier institución, pero también pues algo que se ha mencionado, ¿verdad?, la situación que tenemos en esta pandemia, ¿verdad?, pues también ha mostrado, no solo desde el sistema económico, sino desde el sistema social y nuestra realidad, ¿verdad?, cómo los privilegios, pues justamente nos dan ventajas que, de alguna u otra manera, no quiero decir que nos protegen de la enfermedad, porque pues la enfermedad pues puede pegarle a cualquier persona, pero sí nos da más herramientas para enfrentar esta enfermedad de una mejor manera, ¿verdad? No podemos hablar de que enfrentar esta situación, ¿verdad?, teniendo acceso a una casa en donde realmente podamos tener distanciamiento social con nuestra familia, ¿verdad?, el mismo hecho de poder tener educación virtual, ¿verdad?, educación, pues justamente que podamos seguir estudiando para empezar, ¿verdad?, que podamos seguir, pues justamente pagando la cuota, también tener los recursos, ¿verdad?, el equipo, la conexión a internet, etcétera, para seguir trabajando, para seguir estudiando, pues justamente eso, si lo queremos ver así, va poniendo escaleras y escaleras que no todas las personas pueden llegar a subir ahí. Y son las personas que se quedan en los primeros niveles las que están más vulnerables para que no solo la enfermedad, sino también el impacto económico, el impacto social, el impacto de la violencia, ¿verdad?, el impacto, qué sé yo, del hacinamiento, ¿verdad?, de enfermedades, digámoslo así, mentales, ¿verdad? Sí, crónicas, pero también enfermedades de salud mental, digamos, ¿verdad? Enfermedades, pues, como podríamos tener ansiedad, ¿verdad?, algún tipo de depresión, ¿verdad? Todo eso, pues, justamente va a afectar de manera más inmediata, de manera más directa, a las personas que tienen menos privilegios, ¿verdad? Entonces, creo que el mensaje que yo quisiera, ¿verdad?, para quienes estudian economía, para quienes somos economistas, pues es justamente ese, ¿verdad? Entender cuál es nuestro privilegio, reconocerlo, ¿verdad?, y pues también hacer algo, ¿verdad?, con este privilegio, con esta situación en la que nos encontramos, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi privilegio no sea la excepción, sino que sea algo, no quiero decir la regla, pues, pero que sea algo que más personas puedan tener, que más personas Sabemos que no va a pasar hoy, sabemos que va a pasar en el largo plazo, pero ¿qué puedo hacer yo hoy para asegurar de que cada vez, cada año, cada tiempo, la situación pues justamente vaya mejorando y que más personas puedan acceder a educación, que más personas puedan acceder a salud, que más personas puedan acceder a ingresos, que más personas puedan acceder a trabajo? Y pues cierro con esto.
¿Cómo no?
Una forma muy acertada de hacerlo es, como lo he dicho antes, ver la economía como una economía para la vida, ¿verdad? Una economía, un estudio, ¿verdad? Modelos, propuestas, acciones, etcétera, etcétera, que pongan a la vida humana en el centro de todo. Y que, pues justamente al asegurar la vida, estos privilegios, estas situaciones van a llegar a más personas. Entonces, para que cuando lleguemos a tener situaciones y posiciones de decisión, ¿verdad? En donde podamos tener un poder, pues justamente lo hagamos pensando en la vida en primer lugar.
Muy bien. Juan José, quiero agradecerte tu participación en nuestro programa Hablando de Economía. También, por supuesto, quiero agradecer a ustedes, Radio Escucha, la sintonía a su programa Hablando de Economía. Y asimismo, quiero agradecer a Gabrielita Burgo, del Departamento de Economía, quien siempre nos apoya, así como también a IESUCA. Y por último, saludos al equipo de producción integrado por los jóvenes estudiantes de Economía, Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Métale con ganas, ¿verdad? Esa es otra de las enseñanzas que se derivan de esta charla. Muy bien, pasen muy buenas noches todos nuestros radioescuchas de Hablando de Economía.
Hasta buenas noches a todos y todas.
Sí, miércoles 19. Muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.